Hoy está con nosotros el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso. ¿Hay inquietud por la convocatoria de la consulta en Cataluña?
Bueno, hay una lógica preocupación. Ahora el Gobierno sabe qué es lo que tiene que hacer y cuál es su obligación. Y hoy se reúne, como ustedes han anunciado, el Consejo de Ministros para presentar el recurso a la ley de consultas y al decreto de convocatoria. Y yo creo que eso es cumplir con la obligación y a nosotros nos gustaría no tanto que fuera el fin de un camino, que también naturalmente que es un camino de enfrentamiento y de ruptura, sino que se entendiera que no hay un margen fuera de la ley, que entonces el único camino que nos queda es empezar a dialogar y empezar a construir, ¿no? Porque este es un camino que solo divide y destruye. Yo me gustaría que se pudiera hacer esa reflexión a partir del día de mañana, cuando Artur Mas pues termine de comprender que este camino no le lleva a ninguna parte.
¿Y a partir de mañana qué? ¿Qué oferta política hay para Cataluña?
Bueno, la oferta de construir y de entenderse es un camino que hay que empezar a recorrer. Y ahora estamos en todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que parte, sin ninguna duda, del reconocimiento de que vivimos en un Estado de Derecho en el marco de la ley y que ahí es donde funcionan las reglas de nuestra democracia, ¿no? Que hemos vivido muchos años juntos, llevamos 5 siglos conviviendo y formando parte de un mismo proyecto, que merece la pena que salvaguardemos eso, que nuestra sociedad tiene problemas profundos, que hay una situación económica que no está resuelta y que hay una situación social que es verdaderamente dramática para muchas familias y que, por tanto, tenemos que seguir trabajando juntos para dar oportunidades de verdad al conjunto de los catalanes y de los españoles. Yo creo que ese es el camino del entendimiento, también un camino de respeto hacia lo que significa Cataluña, y no lo sé, cada día podríamos avanzar en esa dirección y normalizando las cosas, no sembrar discordias y no sembrar divisiones.
Uh-huh. Pero fíjese, señor Alonso, da la impresión de que el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña hablan en distintos códigos. El Gobierno de España dice la ley no se puede desbordar, es la única garantía que tienen los ciudadanos, es la única garantía que tiene una sociedad democrática. Y el Gobierno de Cataluña, lo dijo anoche Artur Mas en una entrevista en La Sexta, este es un problema político, démosle una salida política, consultemos a los ciudadanos.
Bueno, yo creo que este enfrentamiento no es lo más político es el diálogo y nosotros se lo hemos dicho reiteradamente, ley y diálogo. El presidente Artur Mas vino con una serie de puntos que quería negociar, se los presentó al presidente del Gobierno en la Moncloa. Nosotros hemos estado dispuestos a hablar de esas cuestiones que preocupan y de cuál puede ser el futuro en Cataluña y de cómo buscamos una estabilidad institucional en esa comunidad. En fin, a partir de ahí está a la disposición. El problema que nosotros vemos es que Artur Mas parece atrapado en una estrategia que ni siquiera era la suya, que es la estrategia de Esquerra Republicana, y está a rehén de quienes representan la visión y la posición más radical en Cataluña. Entonces tiene que salir de la tutela de los radicales y caminar hacia un espacio de moderación donde será posible entendernos, pero nos podremos entender en el ámbito de la moderación, en el ámbito del máximo de la radicalidad y de la bronca. Es muy difícil que se pueda llegar a ningún entendimiento, y ahí lo que habrá pues es la garantía naturalmente de la ley, porque la ley viene a proteger la libertad de todos, y la garantía también desde el Estado de que son los españoles, el conjunto de los españoles, los que pueden decidir sobre el futuro de lo que quieren que sea su país, y que no debemos permitir que se busque permanentemente un enfrentamiento entre españoles o entre catalanes y el resto de España, o entre los propios catalanes.
Uh-huh. Usted estaba empleando esta mañana la palabra entendimiento y la palabra diálogo, pero yo vuelvo a la posible oferta hacia Cataluña o hacia la Generalitat. ¿Qué oferta? Porque el propio Mas recordaba anoche, es que nosotros ya en el 2012 yo planteé un pacto fiscal y me dijeron que no.
Bueno, yo la principal responsabilidad de quien monta un problema, la principal responsabilidad para resolver un problema, pues también es de quien lo ha generado. Y Artur Mas ha ido creando un problema, se ha ido metiendo en un callejón sin salida y se ha ido metiendo cada día más en su propio laberinto. Nosotros le decimos cuál es la salida del laberinto. La salida del laberinto es la ley. Y a partir de ahí, claro que habrá diálogo. Pero porque alguien cree un problema, una bronca, un enfrentamiento, eso, en fin, los demás no le debemos nada. Eso también lo tiene que entender. Dice, no, es que estoy muy enfadado, deme usted algo. Pues vamos a ver, que no se funciona así, sino que yo creo que hay que funcionar con más madurez, democrática, sabiendo cuáles son las obligaciones de cada uno. Él tiene obligaciones como presidente de la Generalitat, tiene obligaciones también constitucionales. Lo primero que tiene que hacer es cumplir esas obligaciones y a partir de ahí, si tiene problemas, no estará solo, estará acompañado con un objetivo, que es hacer más fuerte la relación de Cataluña al resto de España, hacer más fuerte la unidad en el propio seno de la sociedad catalana y no desviarse del objetivo fundamental que nosotros tenemos esta legislatura, que es hacer de España un país más fuerte para que pueda superar la situación de crisis económica y crear empleo.
Uh-huh. ¿Qué pasa si el 9 de noviembre, a pesar de la suspensión del Constitucional, la Generalitat saca las urnas para que vote la gente?
Yo creo que tienen que pensárselo dos veces, porque entonces, si el camino que eligen es el de la desobediencia, el incumplimiento de las leyes, eso naturalmente tiene consecuencias. Las leyes prevén qué pasa cuando uno no las cumple y las consecuencias pues son consecuencias naturalmente muy desagradables, ¿no? Por tanto, yo creo que han de pensárselo dos veces para seguir el camino de la desobediencia y de la quiebra de la legalidad, porque ese es un camino al margen de los métodos democráticos.
Arturo Mas ante un juez y suspensión de la autonomía.
Bueno, yo no quiero entrar en hipótesis, ¿no? Las hipótesis lo único que sirven es para alimentar una preocupación sobre hechos que todavía no se han producido, ¿no? Entonces quiero pensar que al final habrá sensatez y que se entenderá que, oiga, yo no puedo incumplir la ley, me puede gustar o no, puedo intentar cambiarla, pero desde luego no cumplir la ley está fuera de cualquier código básico en cualquier democracia.
Pero ha dicho usted, si hay desobediencia, la ley está para evitar la desobediencia.
Es evidente, y también están quienes esto. Aplican las leyes y quienes garantizan el cumplimiento de las leyes son los jueces.
¿Cree que vamos a unas elecciones anticipadas en Cataluña?
No lo sé. La verdad es que no sé si forma parte de la astucia con que Artur Mas encara este proceso, pero él ya disolvió el Parlamento a mitad de la legislatura anterior, convocó elecciones, perdió 12 diputados. Estamos a mitad de la segunda legislatura de Artur Mas y mire, si disuelve y convoca elecciones, eso en Cataluña, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país con una democracia normal, cuando un presidente en este caso, disuelve a mitad de mandato dos veces, eso se llama fracaso político. Y es que era un fracaso político la pasada legislatura y este sería su segundo fracaso político. Alguien que no puede cumplir su mandato y que no puede garantizar la estabilidad política e institucional en el ámbito en el que corresponde gobernar.
Imagínese que hay unas elecciones anticipadas, porque es otra de las hipótesis que está ahí, y que se convocan con carácter plebiscitario y que hay una lista única a favor de la consulta. ¿Eso en qué escenario nos sitúa?
Pues eso sería la disolución definitiva del proyecto del catalanismo moderado que quería encarnar Convergencia y Unión Democrática. Y por tanto esa lista significaría la disolución de ese proyecto dentro del proyecto de los más radicales y el proyecto de Esquerra Republicana de Cataluña. Eso es lo que significaría desde el punto de vista político. A partir de ahí pondría sobre la mesa la necesidad de otros proyectos en Cataluña, proyectos políticos desde la moderación y desde el deseo de entendimiento. Es como lo veo yo. Entonces, si él da el paso de me meto una lista con el eslogan y con la pretensión de esa Esquerra Republicana, eso lo que haría es dejar huérfana a gran parte de la sociedad catalana que busca la moderación y el seny.
¿Usted cree que para iniciar un diálogo y un entendimiento, y vuelvo a citar sus propias palabras de hoy, señor Alonso, es necesario que alguien tome el testigo de Artur Mas? ¿Hay que cambiar la Generalitat?
Conforme pasan los días, la verdad es que Artur Mas va perdiendo capacidad de interlocución. Está en el gesto y, en fin, está en la sobreactuación, pero no está a la altura de un gobernante prudente, que en fin, que pueda ofrecer alternativas, no lo vemos, ¿no? Entonces esto a mí me preocupa que quien debería ser el interlocutor, pues cada vez lo es menos.
¿Y ustedes con quién tienen interlocución?
Nosotros vamos hablando, mire, yo cada uno en su ámbito, yo en el Congreso de los Diputados tengo trato, intento que sea normal, con los diputados de Convergencia, los diputados de Unión, y ahí hablamos de las cosas, pero hace falta una interlocución que vaya más allá. Se ha intentado y no se ha conseguido. El presidente Rajoy ha recibido en varias ocasiones a Artur Mas, le ha escuchado, pero yo creo que Artur Mas en este momento está sordo a todo lo que no sea aquello que le dictan desde la posición más radical en Cataluña.
Uh-huh. ¿Y no está dispuesto el gobierno de Rajoy a tenderle una mano para iniciar ese diálogo?
Pues bueno, ya se la hemos tendido y se lo hemos dicho con reiteración. Y entonces él tiene que mostrar alguna disposición a caminar en otra dirección de la que va. Y él está yendo pretendidamente hacia el enfrentamiento, ¿no? Por tanto, tiene que hacer una reflexión. Tienen que cambiar y a partir de ahí nos entenderemos.
Uh-huh. Los cientos de miles de ciudadanos que año tras año se manifiestan en Cataluña tienen que escuchar permanentemente que la respuesta es la ley, que no hay otra.
Yo creo que es bueno que sepan que las leyes garantizan sus libertades. Y quizás que recuerden cuando no había ese amparo de la ley o la ley se dictaba desde la arbitrariedad, ¿no? Una democracia se soporta sobre eso, sobre el Estado de Derecho, sobre la legalidad, sobre la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Por tanto, eso es lo que sustenta la democracia, pero necesita el concurso de todos esos elementos, no solo de una parte. Y es evidente también que las leyes pues no se cambian dando voces en las calles ni con manifestaciones, ¿no? Las leyes tienen su procedimiento de modificación y es bueno que sea así. Las leyes fundamentales, las constituciones en Europa después de la experiencia de los años 30 y de la Guerra Mundial, para su modificación requieren mayorías reforzadas porque se quiere proteger a las minorías, porque se quiere evitar que una mayoría coyuntural de repente pueda imponer su visión del mundo a todos los demás. Y entonces se quiere que esas leyes sean fruto y consecuencia de un pacto. Y esto yo creo que, claro que lo tienen que entender los cientos de miles de personas que se manifiestan. Las cosas se pueden cambiar, pero tienen que hacerse por la vía del entendimiento y del pacto y del concurso de voluntades. Y a partir de ahí decimos a la sociedad catalana que apartarse del camino de construir juntos en España y en Europa es ir contra el signo de los tiempos y contra el interés al final de las personas que viven en Cataluña. Estamos dispuestos a explicar estas cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿El caso de fraude de la familia Pujol va a arrastrar a Artur Mas?
Yo no lo sé, pero las informaciones deberían inquietarle. Y mire, cada día que aparece una nueva información, se radicaliza más la posición política de Artur Mas. Entonces yo no sé si esa situación influye en sus nervios y le hace todavía pues endurecer sus posiciones.
Cuando decía que ustedes tienen interlocución con lo que ha denominado la Cataluña moderada, ¿significa que se puede articular alguna alternativa a lo que tradicionalmente ha sido el nacionalismo pactista de Cataluña?
Yo creo que sí. Mire, el catalanismo no tampoco es exclusivo de los nacionalistas, ¿no? Y el catalanismo ha sido bueno para el conjunto de España y es absolutamente necesario su concurso. Y al final, cuando se está en esta situación, pues se va produciendo un aislamiento cada vez mayor. Es que nosotros hemos negociado tantas veces en el Congreso de los Diputados las leyes, las normas, con Convergencia y Unión, con los grupos políticos que eran nacionalistas, pero estaban en ese catalanismo que tenía una moderación y que tenía un sentido de pacto, claro, un mundo diferente y una Cataluña distinta, pues se nos hace muy difícil de entender.
O sea, que ustedes tienen la interlocución con Duran y Lleida.
Bueno, yo tengo con Duran y Lleida porque estoy en el Congreso. Y a partir de ahí, pues el gobierno busca interlocución con la Generalitat. Y debo decir que el gobierno de España, naturalmente que tiene mucha interlocución con la Generalitat, entre otras cosas porque la situación de esa institución es muy delicada desde el punto de vista financiero. Y durante todos estos años, el gobierno de España ha cumplido su obligación sosteniendo financieramente a la Generalitat para que pudiera pagar los sueldos, para que pudiera pagar sus facturas y para que pudiera sostener también los servicios públicos en Cataluña. Claro, es que ese diálogo no es menor. Ese es un diálogo también muy importante. Y a veces eso pasa desapercibido, pero ha habido un sostén y un soporte que creo que es obligación del gobierno de España también hacia una institución que tenía graves problemas.
Cuando el gobierno de España le concede al gobierno vasco la posibilidad de gestionar la aplicación de la LOMCE de una manera, digamos, menos dañina para el desarrollo del sistema educativo vasco en lo que tiene que ver con el euskera o con los consejos escolares, ¿está contraprogramando a Artur Mas?
No, mire, la LOMCE lo que quiere es mejorar la calidad de la educación. Y por tanto también ayudar a mejorar los resultados de nuestros alumnos y que puedan ser competitivos en el entorno europeo. Y por tanto aquí tampoco se venía a arrebatar la capacidad de gestión que tiene la administración educativa y quien tiene la competencia, que es el gobierno vasco, sino que de verdad el objetivo, y a ver si alguien se lo cree, es mejorar la calidad de la educación, porque los resultados estaban ahí, los resultados no son buenos. Y ha habido disposición a dialogar, pero nadie quería hablar con nosotros, porque preferían estar en una posición radicalmente en contra, arrastrados por los prejuicios ideológicos de la izquierda y también del PNV. Ahora, si nos sentamos a hablar, podemos llegar a acuerdos razonables. Y hoy se llega a un acuerdo razonable. Y me parece que si eso es así, lo que debería hacer el gobierno vasco, para ser coherentes, es retirar el recurso que han interpuesto contra la LOMCE.
Uh-huh. ¿Usted qué valor político le da a este pacto?
Mire, llevamos hablando mucho también con... yo creo que es un pacto institucional, pero se viene hablando mucho entre los gobiernos y a veces hay mucha más relación de la que parece cuando se oye a alguien que está hablando en una campa para los suyos. Pero si realmente en vez de hacer un discurso solo para los propios, se hace un discurso para el conjunto de la sociedad, creo que a la sociedad le gusta ver que los gobiernos acuerdan, que los distintos se entienden y que hay un diálogo más allá de esas palabras que se dicen, pues eso, en los mítines o para los propios o para enardecer a la parroquia de uno, ¿no? Yo creo que este es un escenario que entonces la gente puede ver con normalidad. Mire, usted está en un mitin, pero si usted gobierna, usted tiene una responsabilidad, entiéndase, busque el acuerdo y no busque la bronca.
Uh-huh. Para renovar el autogobierno vasco, que es uno de los objetivos del actual gobierno del Lehendakari Urkullu, se están planteando algunas alternativas que desde luego se alejan bastante de la vía que se inició en Cataluña y que está a punto de llegar a su desenlace. Se habla de conceptos como la soberanía compartida o explorar los derechos históricos y la Constitución hasta sus últimas consideraciones, hasta sus disposiciones adicionales. Si esa fuera la alternativa, la de un acuerdo interno en Euskadi para luego ofrecer una reforma constitucional, ¿el Partido Popular jugaría la partida?
Mire, no parece que Urkullu esté muy interesado ahora en abrir ese melón. No nos da esa sensación y mantiene un discurso pretendidamente ambiguo. Por tanto, yo no veo que estemos en ese escenario, pero a mí lo que me preocupa del País Vasco es que tenemos que restañar muchas heridas del pasado, que no hemos consolidado de verdad todavía nuestra convivencia, ha pasado poco tiempo y que tenemos que trabajar ahí. O sea, nosotros hemos vivido un trauma de décadas. Y unas generaciones pues que han estado violentamente enfrentadas en el odio y sufriendo el ataque del terrorismo. Yo, en fin, todavía hay intolerancia, todavía hay gente que no acepta los conceptos democráticos más básicos, todavía hay fuerzas políticas que siguen en el apoyo de la organización terrorista ETA, que todavía no se ha disuelto. Ese sigue siendo el principal problema, la principal deuda histórica que tenemos que resolver los vascos.
Uh-huh. Y mientras tanto, no.
Mientras tanto, creo que tenemos un autogobierno que ofrece todas las posibilidades. En fin, y claro que hay debates aquí. Fíjese, hay un debate también entre qué significa la foralidad vasca, que es la base del autogobierno en el País Vasco, o por ejemplo la ley municipal que se pretende sacar adelante y que a nuestro juicio pues viene también a avanzar en un camino de recorte de esa foralidad y por tanto de recorte de la descentralización y la autonomía también dentro del País Vasco. Hay muchos debates que están abiertos sobre cómo funciona el autogobierno de los vascos y cómo lo usamos. Nosotros tenemos un concierto económico, se están bajando los impuestos en el resto del país, en el territorio común. Y aquí no estamos reaccionando de la misma manera, ¿no? Por tanto, eso nos hace más competitivos o no. Tenemos muchos instrumentos de autogobierno más que en ningún lugar en el mundo, ¿no? Y yo creo que tenemos que pensar cómo los utilizamos.
Una última cosa, señor Alonso. Respetando los cauces legales, los trámites legales, ¿todo es posible?
Todo es posible dentro de la ley, nada fuera de la ley, pero no todo es deseable. Desde nuestro punto de vista, le voy a decir también, es que cada uno tiene una posición política. Nosotros tenemos un proyecto político que gira en torno a construir una idea de España, una España fuerte, integrada en Europa, donde no estamos pensando tanto en cómo acaparamos competencias o cómo retenemos la soberanía. Nuestro proyecto político quiere una unión política a nivel europeo y quiere ceder soberanía hacia Europa y quiere caminar entonces en esa dirección de integración y no de disgregación.
Alfonso Alonso, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un cordial saludo.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta la próxima.